En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Deseo mucho que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran entrar en este proceso. Pero no solo de los sanitarios, sino que deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran, esta es una zona libre de eutanasia.
Palabras del secretario de la Conferencia Episcopal Española sobre la nueva ley de eutanasia y la objeción de conciencia, Luis Argüello. Será nuestro tema en la entrevista de hoy.
Nos gustaría dar a conocer nuestro centro, nuestras instalaciones, los modelos de estudios que ofrecemos, tanto presencial como a distancia, al igual que las distintas actividades que a lo largo del curso académico solemos ofrecer. Para ello hemos contado con la estimable colaboración e indispensable colaboración de los directores de las escuelas de gente pastoral que a lo largo y ancho de nuestra diócesis están distribuidas, al igual que de los arciprestes, equipos arciprestales. Gracias a ellos vamos a intentar hacernos presentes en una reunión previa informativa en cada una de esas zonas.
Hemos escuchado a José Manuel García Matos, él es el sacerdote del Instituto de Teología, invitándonos a las jornadas de puertas abiertas de este centro el próximo domingo 4 de julio a partir de las 4 y media de la tarde. Descansar de la tecnología, jugar con tus hijos, entrar en contacto con la naturaleza, tan necesario, visitar a un familiar que está solo, agradecer lo que tienes y dedicarle más tiempo a Dios. Propuestas sencillas para el disfrute de las vacaciones que muchos de ustedes podrán disfrutar este año y a pesar de este contexto de pandemia. Primer viernes del mes de julio, el saludo en nombre de todo el equipo de la Información Socio-Religiosa. En la parte técnica, Jorge Medina, en la colaboración, Natalia Álvarez, Luis Martín y Fabián Luis, y quien les habla, Francisco Jesús Hernández Hernández. Te invitamos una vez más a este recorrido de radio a esta hora de la tarde, como cada viernes. Sean bienvenidos. Vamos, Luis, Fabián, con el repaso a vuela pluma de la actualidad y el testimonio de la vida de nuestra iglesia, que es dos veces centenaria y cuatro insular. Sínodo de los Obispos, Fabián.
En octubre del año próximo, la Iglesia celebrará una reunión del Sínodo de los Obispos con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. El Papa Francisco ha querido que todos los obispos y las diócesis participen del itinerario sinodal con una celebración de la apertura del Sínodo en cada diócesis, prevista para el 17 de octubre.
Continúan los cursos de verano del ISTIC, del Instituto de Teología.
Sí, organizados por la Delegación de Catequesis, y para terminar este atípico curso catequético, ajustar la clave del ser del catequista. Y dentro de la modalidad online subrayamos el curso que se desarrollará en cuatro sesiones. Comenzó el pasado lunes 28 de junio con el tema candente de la eutanasia ante la entrada en vigor de la nueva ley. ¿Cómo hablar de la eutanasia y no morir en el intento? Una voz alternativa y positiva en el debate bioético. Juan Pedro Rivero, máster interuniversitario en bioética, y es el sacerdote responsable de este curso.
Creo que debemos estar siempre a favor del cuidado del enfermo, del cuidado del enfermo terminal, de potenciar los cuidados paliativos, que es también un avance de la ciencia médica, y que todo lo que suponga la eliminación directa de la vida humana, bien sea el aborto, bien sea la eutanasia, bien sea la pena de muerte, debe encontrar a los cristianos en concreto, pero en general a quienes le damos un espacio a la recta razón, totalmente en contra.
Resto de cursos del ISTIC para el verano, Fabián.
En la modalidad presencial contaremos con dos cursos sobre los Santos Padres, el primero el 1 y 2 de julio, mientras que el segundo del 14 al 16 de julio, y un taller de empoderamiento comunicativo para agentes de pastoral, del 5 al 8 de julio. Mientras que en la modalidad online, contaremos con el curso titulado Fieles Cristianos Divorciados, o en otras situaciones especiales, y medios de santificación, del 29 de junio al 13 de julio. Y un último bajo el título Las apariencias no engañan, el problema de la realidad externa. Este último a celebrar del 28 de junio al 14 de julio.
El sacerdote Macario Manuel López García será el encargado de los dos cursos sobre los Santos Padres.
Afirmaba San Jerónimo, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. De igual modo, desconocer la tradición apostólica que nos ha sido transmitida por los santos padres es desconocer el desarrollo histórico de la teología de nuestra fe.
La información más detallada de cada una de estas ofertas formativas para este verano las pueden consultar en la página web Instituto de Teología Sede en Tenerife, www.sedtenerife.es. En El Hierro estarían de bajada. En La Palma celebran unas jornadas de formación para catequistas y en La Gomera despidieron a una joven de agente. Y en La Gomera, por nuevo destino, despidieron a un agente de pastoral relacionada con los cursillos de cristiandad en la isla. Informan respectivamente Mari Carmen González, Esther Mari Pérez y Arturo Hernández.
Buenos días desde la Isla del Hierro. Mañana 3 de julio es el día en que todos los herreños hubiéramos querido dar cumplimiento al voto que nuestros antepasados hicieron a la Virgen de los Reyes, es decir, la bajada. Causas mayores como la pandemia desaconsejaron que esto no pudiera suceder. Sin embargo, en su honor, en todas las parroquias de la isla y en el mismo santuario habrá repique de campanas a las 12 del mediodía. Por todo esto y en memoria agradecida a Dios, escucharemos a continuación sonidos de este día recogidos de bajadas anteriores.
Por un camino abrupto y polvoriento, por escarpados valles y laderas, hoy andan los romeros llevando sobre sus hombros un corso de madera.
Y ya está preparando de los bailarines bailar, pues se ponen las chácaras, baila y...
Efectivamente, ya vemos el corso de la Virgen.
Hoy y mañana, bajo el lema del ser del catequista Camino de Encuentro con Jesús, se imparte un curso de formación y de camino compartido organizado por el Arciprestazgo de Santa Cruz de La Palma y por la Delegación de Catequesis. Y participan catequistas de todas las parroquias de la isla.
Un saludo desde La Gomera. Estamos finalizando el curso. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de reunirnos como Consejo Arciprestal, un encuentro fructífero para revisar lo vivido y plantear propuestas para el futuro. Ya han comenzado algunas fiestas del verano. Ha sido una experiencia preciosa poder dar un paso más y celebrar en las plazas las Eucaristías en honor a los santos de nuestro pueblo. El pasado lunes vivimos la Eucaristía de Acción de Gracias por Naira, laica comprometida en la pastoral de la isla, especialmente en cursillos de cristiandad.
Agradecida por tanta generosidad, por tanto cariño para con mi humilde persona, y mi deseo fue pues seguir animando a anunciar a Jesucristo y pintando la isla de colores como es el carisma de cursillo de cristiandad.
Gracias a nuestros tres colaboradores en cada una de las islas. Más noticias. Instituciones religiosas sanitarias presentan el manifiesto ante la nueva ley de la eutanasia,
en el que se posicionan en el ciudadano y alivio del sufrimiento al final de la vida. Señalan en que la sociedad puede hacer posible que personas con vidas frágiles o muy limitadas se encuentren integradas y acogidas, dedicando suficientes recursos sanitarios y sociales y que hagan posible afrontar estas situaciones. Julián de Armas es el sacerdote director de las casas de acogida para personas mayores de la diócesis, que pertenecen a la Federación Lares, que agrupan a los centros y servicios a los mayores sin ánimo de lucro.
Hacemos nuestra la manifestación de tantos colectivos y especialmente de la Federación Lares a la que pertenecemos. En esta casa intentamos poner vida en los años, que la gente viva con la mayor plenitud hasta el final de la existencia humana.
En la misma línea se ha manifestado el director de Ética de la provincia de San Juan de Dios de España, José María Galán.
Percibimos una creciente sensibilidad social ante el sufrimiento al final de la vida y con el manifiesto que hemos realizado, lo que queremos expresar públicamente es que seguimos comprometiéndonos con la paliación del dolor y el sufrimiento humanos, ofreciendo la aplicación eficaz de unos cuidados paliativos de gran calidad que a la vez respeten la vida sin provocar la muerte.
La Orden de San Juan de Dios, que es una de las instituciones pioneras y referentes de la atención paliativa y enfermos crónicos en España desde su implantación hace ya ahora más de 30 años. En este repaso breve nos preguntamos por los seminaristas, los futuros sacerdotes de nuestra diócesis. ¿Qué será de ellos una vez acabado el curso académico y pastoral? Nos lo cuenta el seminarista Gabriel Hernández.
Muy buenas a todos. Pues decirles que ahora, en verano, debemos hacer dos cosas. Una, tener memoria agradecida por todo lo bueno que nos ha dado el Señor este año. Y por otro lado, también queremos avisarles que en verano pues no terminamos esta formación y terminamos nuestro itinerario de seminaristas y tendremos algunas experiencias pastorales, cada uno en una parroquia de la diócesis. El 19 de julio y el 13 de agosto tendremos los retiros correspondientes y el 4 de septiembre volveremos al seminario para el 5 comenzar los ejercicios espirituales. No se olviden, por favor, de rezar por nosotros.
Los dos equipos de pastoral de la juventud de la diócesis del archipiélago canario, con sus respectivos obispos, mantendrán una jornada de formación sobre esta pastoral donde estará Raúl Tinajero, secretario de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, que vendrá a presentar el proyecto marco de la pastoral de juventud para todas las diócesis españolas. Será en Las Palmas de Gran Canaria este próximo domingo, Dios mediante. Más información en nivarensedigital.es y en www.obispadodetenerife.es. Además, el domingo, como siempre aquí en COPE, el informativo Iglesia Nivariense Noticias a las 8:45 de la mañana.
Seguramente en algún momento te habrás preguntado si la ciencia y la fe tienen un nexo. Bueno, precisamente el espejo de hoy va a ir un poquito enfocado a eso. Vamos a hablar con Emilio Sanz, él es catedrático de la Universidad de La Laguna en farmacología, máster en bioética, y hoy nos viene a hablar del tema que pues está sobre todas las cabezas y en muchas mentes, especialmente de nosotros los cristianos, la nueva ley de la eutanasia que se ha aprobado muy recientemente. ¿Qué podemos hacer los cristianos? Hay gente que está a favor, habrá gente que esté en contra. Aquellos que están en contra, ¿cómo pueden actuar? Bueno, existe una cosa que se llama el testamento vital. ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, toda esta serie de cuestiones vamos a intentar arrojar un poco de luz por medio de esta enriquecedora conversación que sin duda nos ayudará muchísimo.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Me despierto ante la vida como el niño que camina, voy haciendo fuerte.
Está con nosotros Emilio Sanz Álvarez. Él es, si no me equivoco, catedrático en farmacología clínica por la Universidad de La Laguna, así también como máster en bioética y bioderecho. ¿Es correcto, Emilio? Buenas tardes, muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes. Sí, soy el director del máster interuniversitario de bioética y bioderecho de La Laguna y de Las Palmas.
¿Usted cree que había realmente una demanda social o sanitaria en España para dar a luz verde a esta ley de eutanasia desde el pasado viernes 25 de junio?
Pues depende de lo que se entienda por demanda social. Me explico. Que había gente que la estaba pidiendo es evidente, porque ha habido un lobby importante al respecto y se ha intentado sacar adelante desde hace bastante tiempo. Otra cosa es que esa sea la preocupación más importante de la sociedad, que la mayor parte de los ciudadanos esté pendiente de esto o que sea la ley más importante que haya que hacer en estos momentos de pandemia y de sufrimiento. Entonces, evidentemente, más que una necesidad social o una demanda social, lo que ha habido es una demanda ideológica y la posibilidad de sacarla adelante que en otros momentos no la ha habido.
¿Hay confusión en realidad sobre este tema?
Sí, muchísima confusión. Muchísima confusión en la sociedad y también muchísima confusión en algunos médicos. Hoy, a mediados del siglo XXI, nadie puede ni debe morir con sufrimiento y con dolor físico. Y ahora mismo, especialmente en las unidades de cuidados paliativos, pero cualquier médico con un poquito de conocimiento, no hace falta ser un gran experto, es capaz de paliar el sufrimiento de la inmensa mayor parte de la gente. Y en algunos casos, pues sí, hay que recurrir al especialista en paliativos. Y hoy nadie debe morir ni puede morir con un sufrimiento físico insoportable. Si alguien muere con un sufrimiento físico insoportable, lo que tiene que hacer urgentemente es cambiar de médico, porque hay muchos fármacos que quitan el dolor, que quitan la ansiedad y que en un momento determinado se puede llegar a la sedación, a un estado de una especie de coma inducido que evite que el paciente sufra en la medida en que lo necesite.
Entonces, ¿qué significa vivir dignamente hasta el último momento? Porque una de las justificaciones que, por decir así, justifican la eutanasia es la cuestión humanitaria. Da mucha compasión ver una persona sufrir, 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 tanto psicológica como...
Sí, a ver, la gente que trabaja en paliativos, y hay, he trabajado con ellos y he dirigido alguna tesis de médicos de paliativos, etcétera, se dan cuenta que hay mucha gente que llega allí con un sufrimiento enorme y que dice, mira, yo no quiero seguir viviendo así, así que por favor haz algo y que me muera, aunque me muera. Y al cabo de un tiempo, cuando le quitan el dolor, cuando le quitan la ansiedad, cuando le ven que están bien tratados, cuando permite que la familia esté con ellos, cuando a veces se van a su casa para pasar los últimos días en su casa, cuando son tratados con compasión y con atención y con cariño incluso, entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ayudar a vivir dignamente hasta el final. Y vivir dignamente hasta el final es acompañar hasta el final, es cuidar hasta el final, es paliar los dolores hasta el final, es estar cerca de los que están llegando al final de su vida.
Y en este caso, ¿el Estado sería o respaldaría la asistencia a los médicos? Porque una cosa...
Bueno, esto es lo que, claro, lo que la ley dice... La ley dice una cosa que es muy muy terrible bajo mi punto de vista, y es que considera la eutanasia como un derecho.
Exactamente.
Cuando realmente eso, entender el quitarse la vida como un derecho, tiene una carga ideológica extraordinariamente potente. No dice que la eutanasia se puede utilizar, podría ser una última salida en un momento excepcional. No, es un derecho que yo tengo y que puedo pedir en cualquier momento. Y claro, si es un derecho que se basa en la autonomía, yo entonces no te entiendo que tenga que ser solo en el momento final de la muerte, sino en cualquier momento. Me ha dejado mi novia, estoy pasándolo muy mal, así no merece la pena vivir, oiga, máteme. Entonces, claro. No, mira, perdona, chaval, tienes 18 años y lo que has tenido es un desengaño amoroso, pero aunque te quieras morir, realmente no seas estúpido y piénsatelo dos veces, ¿no? Y cuando estás realmente en una situación terminal, lo que necesitas es que la medicina ponga todo lo que tiene, que es muchísimo, para acompañarte, para ayudarte, y que la familia y que la gente que está a tu alrededor ponga todo lo que hay a su alcance para tratarte bien y para cuidarte. Y insisto en una cosa que es muy importante. La vida... Leo el testamento vital de la Conferencia Episcopal Española, que yo llevo explicando muchos años antes de que saliera todo esto, porque estaba por ahí perdido, casi nadie lo conocía, y lo explica perfectamente. Dice, pido que si llegara a padecer una enfermedad grave incurable o un sufrimiento grave crónico imposibilitante, otra situación crítica, que se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento, todo lo que haga falta. Que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, ni la eutanasia, ni el suicidio médicamente asistido, coma, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte. O sea, hay muchas veces en que hay que suspender medicación. Yo recuerdo mi padre cuando murió, joven, con 72 años, con un enfisema pulmonar muy grave, los últimos 4 o 5 días le quitamos todo el tratamiento antibiótico, todo el tratamiento para su problema del cáncer, y lo único que le pusimos fue morfina para que no tuviera dificultad, para que la dificultad respiratoria no le produjera una angustia insoportable. Y murió como me gustaría morir a mí, decimos los católicos, rodeados de San José y la Virgen, como murió, de Jesús y de María, como murió José, ¿no? Pues rodeado de sus hijos y de su mujer, todos alrededor de la cama, que se fue apagando y se murió en paz y con tranquilidad. O sea, esa es la muerte que yo quiero. Y dice, ¿de un cáncer de pulmón? Pues de un cáncer de pulmón, de lo que sea. pero que no se prolongue abusiva e irracionalmente la muerte, que no lo querían bajar a la UBI 3 días antes, no lo bajen a la UBI, déjenlo tranquilo.
Que eso no se entiende por abandono.
Eso no es eutanasia.
Digo, no, eso no se entiende por abandono.
Eso se llama adecuación del esfuerzo terapéutico, sí, en términos médicos. Ramiro, es, si este tratamiento no va a curar, no lo ponemos.
Ya. Don Emilio, mi compañera Ángeles también le saluda y quiere hacerle una pregunta.
Hola, buenas tardes.
Encantado, Ángeles.
A mí se me plantea una duda importante. Si esto es una ley y es un derecho que yo tengo, si yo acudo a un médico para que me mate, porque al final es como si me matara, está obligado, ¿no?, por ley. O sea, puede objetar, puede un médico decir, no, sí, esto sí va en contra de mí. ¿Y eso la ley lo contempla? Como en el tema del aborto, por ejemplo.
Sí, la ley lo contempla y uno puede objetar. El problema es que la ley todavía no se ha desarrollado del todo. Y lo que la ley dice es que va a haber un registro de objetores. Y lo que muchos médicos, o sea, todas las asociaciones médicas mundiales y las asociaciones médicas de todos los países del mundo, incluido el Código Deontológico Español, dicen que la eutanasia no es compatible con el ejercicio adecuado de la medicina. La Asociación Médica Mundial tiene 3 o 4 declaraciones al respecto, para todos los médicos del mundo. Entonces, un médico puede decir, no, mire, yo a mí no me pida que le mate porque yo esto va contra las normas básicas de la profesión médica, que son curar, y cuando no puedes curar, mejorar, y cuando no puedes curar, mejorar, aliviar o consolar. Y entonces, tiene que haber un registro de médicos que dicen que yo no estoy dispuesto a pasar por ahí ni a matar a una persona en contra de mis convicciones. Otros dirán que sí y lo harán y lo podrán hacer, pero no se puede obligar a un médico a hacerle esto contra su propia conciencia.
¿Y usted no cree?
El problema es que quiere...
El pasado domingo, precisamente hablando de esto a la feligresía, una persona al final vino y me dijo, bueno, usted me está ayudando a pensar en el futuro. Yo no quiero pensar en la muerte porque no quiero afrontar la muerte directamente, ¿no? Y hay que afrontarla, sin duda alguna, ¿no? Porque es parte de la vida. Don Emilio San Álvarez, catedrático de farmacología clínica por la Universidad de La Laguna, máster en bioética. Muchísimas gracias por su tiempo. Por cierto, entré en el disco duro que tengo yo en el ordenador, y usted dio la charla en San Miguel de Abona en el año 1996. Un 13 de marzo, ¿qué
señor
le parece? Pues muchísimas gracias por su tiempo, ¿sí?
Pues me alegro mucho, me alegro mucho.
Un abrazo, muchas gracias.
Y nos vamos hoy mirando musicalmente a la próxima Jornada Mundial de la Juventud 2023, el mayor encuentro católico de jóvenes abierto a todos.
Todo el mundo hacia este lugar.
Este será el himno que acompañará al encuentro en Lisboa, que se presentó no hace mucho, aunque todavía queda, si Dios quiere, para el verano del 2023. Música de Pedro Ferreira y letra del sacerdote João Paulo Paz. Hay prisa en el aire.
María, aprendemos el sí.
Será el himno de la JMJ 2023. Hasta la semana que
viene. A ser como Cristo Jesús, todo dar y estar dispuesto a ser la madre. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Eso que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no. Oye tu corazón y sigue sin miedo en esta misión. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja.
acepto recibir. Tan grande misterio
de un Dios que está siempre por ti.
Siempre por ti y por mí. No puedo callar, no puedo dejar
de cantar.
De cantar, mi Señor. Tú cuentas conmigo, ya no callaré. Todos van a oír nuestra voz. Levantemos los brazos al Cristo en el aire. Jesús vive, ya nos deja solos. Ya no dejaremos de amar.
Sin dudar jamás de esta misión, María tan joven con prisa salió de su casa y a la montaña subió a ver a Isabel.
Un saludo aquí
encontró,
encontró comunión.
El fruto bendito, pues Él es mi Señor.
Yo también
quiero
oír, porque has creído, serás muy feliz.
Hay prisa en el aire.
Jesús vive y no nos deja solos. Ya no dejaremos de amar.